Estamos en línea con Fernando Sánchez, creo que lo conozco desde esa época, si no me equivoco, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, un hombre muy cercano a Elisa Carrió. A ver, Fernando, ¿cómo estás? Romina
Mira, ¿cómo andás?
Mangel. Bien, ¿nos conocíamos en el 2001? Sí.
Sí, sin duda.
Sí, sin duda. ¿Y vos viviste esa crisis cerca de Lilita?
Yo viví esa crisis,
En
sí,
el.
tal cual. Lo viví en el Congreso de la Nación, trabajaba ahí, vi la gente, primero la situación en general que llevó a esos días. Y en segundo lugar lo viví porque además el Congreso fue un lugar donde se congregó mucha gente. De hecho, algún día también me tocó a mí bajar y preguntar qué estaba pasando y mirar qué estaba pasando y formar parte de eso. Y sí, efectivamente, pero yendo a lo que estaban hablando, yo viví ese tiempo con mucha angustia y veía la muchísima angustia de esa situación. Yo creo que esta situación es muy diferente. Si bien hoy hay angustia, si bien hoy hay mucha preocupación, las condiciones de aquel entonces no son ni parecidas a estas, y por eso hay que cuidar de que no se parezcan. Hay que
Ahora,
cuidar
Fernando,
eso, hay que
vos
cuidar
estás, sí,
que no sea.
justamente en la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, en la Jefatura de Gabinete, y muchos, digo, no sé si es el momento, creo que claramente no, ¿no? Hay otras urgencias, pero hay cuestiones importantes, como por ejemplo el tema de las PASO. El hecho de que en las crisis anteriores vos podías hablar o no de una transición o de un adelantamiento de poder porque tenías un presidente electo, hoy es rara, digamos, la situación genera incertidumbre porque tenés un presidente, por supuesto que tiene que seguir su mandato hasta que termina, que es el 10 de diciembre, en el medio de unas elecciones generales, pero antes tuviste unas PASO que de alguna manera no podemos negar que fueron como esmerilando el poder que tiene Cambiemos.
Bueno, pero todo eso es sumamente importante a los fines de saber qué es lo que queremos lograr, no solo en este tiempo, sino qué cosas le podemos agregar a la Argentina para no repetir los mismos errores. La primera es, hoy yo leía algo que había escrito Pacho O'Donnell que decía, hay que hacer lo que haya que hacer para que este presidente se vaya antes. No, gravísimo error. Los presidentes que se van antes, no sufren un fracaso como presidentes. Y hemos tenido historias en ese sentido. Ese problema lo tiene una nación que no termina de volverse normal en términos institucionales en su vida democrática. Hay que recordar que nuestra democracia ya no es tan joven como solemos decir, nuestra democracia es joven, no, ya tiene unos cuantos años. Entonces, a la inversa, cuando uno tiene incertidumbre, pero tiene la suerte de poder estar frente a un proceso electoral, hay que usar el proceso electoral, hay que resolver ahí, hay que definir ahí. Hay que esperar los tiempos que indica la ley electoral, que la sancionamos con un consenso del Congreso. De hecho, se sancionó cuando yo era oposición. Entonces, ¿nos gustarán las PASO? No nos gustarán las PASO. Las PASO fueron. Esas PASO fueron una preelección, porque eligieron precandidatos. Hoy son candidatos. Hoy compiten el presidente Macri para la presidencia, compite Alberto Fernández para la
Pero
presidencia.
Fernando, ¿en qué espacio sirvieron como herramienta para elegir candidato? Igual hubiese sido candidato Alberto Fernández, igual hubiese sido candidato
No, no, no,
Mauricio
digo,
Macri.
no estoy discutiendo la teoría de la utilidad o de las
Sí.
bondades del sistema o no. Es el sistema que tenemos. Si nosotros nos ponemos hoy a discutir el sistema,
No, sí.
no nos ponemos a discutir esto otro que vos mencionabas al principio de la nota, que me parece que es sumamente importante hablar, que es, tenemos que tener la paciencia democrática suficiente porque las herramientas están para que el pueblo argentino vaya encontrando lo que quiere resolver. Es eso. Entonces, si la mayoría decide que el presidente Macri tiene que seguir, seguirá 4 años, si la mayoría decide lo contrario, será lo contrario. Y como no vivimos una situación, por suerte, de quiebre como se vivió en el 2001, yo y todos nosotros lo vivimos, lo que tenemos que hacer es cuidar para que la situación de hoy se mejore, inclusive en este tiempo, se mejore. Las medidas que se tomaron en estos días van en ese sentido. Hay que dar, en la medida de lo posible, mayores certezas y certidumbres, hay que aliviar la carga de los que más pesada la tienen y hay que tranquilizar los ánimos, porque si no, ni siquiera se puede pensar.
Está bien, pero en esto de tranquilizar los ánimos, lo que yo pregunto, y creo que se lo preguntaba ayer a Lacunza y se lo hemos preguntado también, digamos, a dirigentes de la oposición que han salido en este programa, que está, por supuesto, abierto para todos, es, ¿no tiene mucha lógica pensar que Alberto Fernández va a ayudar en medidas que puedan capitalizar en votos a quien es, digamos, este, su contendiente político, que es Mauricio Macri?
Pero eso es un...
Pero eso no tiene nada que ver con salir, digamos, por supuesto, a dinamitar y incendiar todo, ¿no? Ajá, son otras
cosas. Ese es un dilema que tenemos todos, pero lo tenemos que resolver según la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Todos nosotros hacemos política. Alberto Fernández, Mauricio Macri, yo, todos los que conocés hacemos política. Entonces, la única teoría que no le sirve al pueblo argentino es cuanto peor, mejor. Es decir, que le vaya mal a todo el mundo para que yo pueda tener más posibilidades. Esa es la única teoría que no es válida, porque sería de una mezquindad y de una calidad de persona haciendo política que es inadmisible para un pueblo que quiere progresar en paz. Entonces, esa nunca fue una regla aceptable por mí, creo yo que por la mayoría de los argentinos.
No, y nunca dio resultados, si vos te fijás en la Argentina, nadie le salió bien, digamos.
Problema. Sí. Es una tentación grande, sí. pero es un problema. La segunda es, vos decías, ¿por qué Alberto Fernández? No, nadie le tiene que hacer un favor al contendiente. Le tienen que hacer, todos nos le tenemos que hacer un favor al país. Es decir, si nosotros tenemos una posición política, una posición económica, una posición de social, de cómo podemos resolver los problemas de la Argentina, todos hasta acá ya gobernamos, el kirchnerismo gobernó, Alberto Fernández fue responsable de muchas cosas, Cristina Fernández de Kirchner, que nos estamos olvidando que es candidata a vicepresidente, fue responsable de muchas cosas, tuvo muchas oportunidades, nosotros también. Lo que digo es, ese es el debate que se da en una sociedad, sobre todo en una elección. Nadie pide que nadie le haga un favor a nadie, lo único que pedimos es que nadie le haga un daño a la Argentina, porque lo que estamos es en ni más ni menos que en el medio de un proceso electoral que lo tenemos que llevar con calma.
Pero la tregua,
para que los
30 tregua,
millones
Fernando,
de votantes sí. que somos ciudadanos argentinos podamos elegir en paz lo que queremos para 4 años.
Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, uno de los hombres más cercanos a Elisa Carrió. A ver, déjame darte dos ejemplos que me interesa que me analices y ya te paso con te paso, ¿no? Parece cuando estabas en tu casa y te paso el teléfono, sí, te paso con Michi. Pero, a ver, digo, por un lado uno habla de la débil tregua porque tenés a Alberto Fernández que se mantiene en silencio, pero cuando habla decide hablar nada más y nada menos que con el Wall Street Journal, el diario referente de los mercados, para decirle que Argentina es una catástrofe. Y por otro lado tenés al presidente de la Nación, que de alguna manera también acuerda que haber perdido estas elecciones primarias, estas PASO, y mantenerse, digamos, con cierta calma, y termina utilizando el balcón de la Rosada, que es la gran duda si puede ser candidato y presidente, un atributo presidencial en el marco de una campaña, rompiendo los dos, todos los puentes.
No, yo no creo que eso sea romper los puentes, yo creo que esas son manifestaciones de la sociedad que fueron hechas en absoluta calma, con absoluta legitimidad, de vuelta en un proceso democrático. Esas cosas no tienen que crispar a nadie, no tienen que preocupar a nadie. En la democracia no solo nos manifestamos yendo a votar, claramente es la forma más elemental, pero lo hacemos hablando con ustedes los periodistas, lo hacemos hablando en el ámbito que tenemos. Nadie tiene que sentirse amenazado porque la gente quiere manifestarse a favor de alguien. Es como que yo me hubiese, no sé, ofendido políticamente porque el Frente de Todos hace un acto en algún lado. No, mira, hoy, qué sé yo, los intendentes le piden a la gobernadora cierta cosa, nosotros le pedimos a nuestros adversarios responsabilidad política, se han tomado medidas, sería bueno que digan si las medidas son buenas o no son buenas. ¿Sabés qué necesitamos, Romina, en la Argentina? Necesitamos ir construyendo consensos elementales. ¿Sabés lo que nos piden? Nos piden, no de afuera, porque en realidad nosotros no le tenemos que dar respuesta a nadie de afuera. Lo que nos pide el mundo entero, incluida la Argentina, porque nosotros estamos dentro de este universo, es, che, ¿cuáles son los consensos básicos que tiene la Argentina? Porque los disensos se expresan en las elecciones, en las campañas. ¿Cuáles son los consensos básicos? El presidente llamó un día y dijo, quiero discutir con toda la política institucional los consensos básicos para la Argentina. Nadie contestó nada. Hace poquito dijo, propongo 10 puntos. Bueno, es un buen debate, porque puede debatir el periodismo, puede debatir la unión industrial, pueden debatir las cámaras PYME, pueden debatir las provincias, porque si no, no tenemos ningún tipo de síntesis. Vos fijate lo que son las cosas. Todos sabemos que el bolsillo aprieta. El gobierno decide algunas medidas para aliviar esas medidas que venían siendo reclamadas por todo el mundo, fundamentalmente por el arco opositor. Cuando vienen los costos de tener que afrontar esas medidas que creemos que son necesarias y que son justas, entre ellas la devolución de IVA a la canasta básica, vienen los gobernadores, levantan la mano y dicen, che, con mi plata no, no es tu plata.
Y la plata del gobierno nacional. Claro, pero ayer Urtubey nos decía, van a venir mañana y esto me lo van, digamos, me lo van a facturar a mí en términos legales y políticos. ¿Por qué yo tengo que ceder recursos de la provincia? Porque la sábana les quedó corta. Eso decía Urtubey ayer, ¿no?
No, pero es que no es nos quedó corta. Los recursos son de los contribuyentes. Una parte queda en la nación, otra parte se va para las provincias y otra parte se va para los municipios. Cuando uno tiene que tener una política que va en detrimento de recursos coparticipables, no es que solo las provincias reciben menos, la nación recibe menos. Eso es lo que se olvidan de decir los gobernadores. Ahora, ¿nos ponemos todos de acuerdo que vamos a hacer, entre comillas, el esfuerzo de postergar algunas otras cosas que queríamos hacer con esa plata, entre ellas obra pública, para poder alivianar el padecimiento en el bolsillo o no? ¿Sí o no? ¿Es importante y prioritario o no? Si nosotros creemos que es bueno hacerlo, que nos vengan a decir, che, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cuánta plata se pone, vamos a ver qué resultado tiene. En realidad acá ponemos todo porque la plata no es nuestra, es de los ciudadanos que pagan impuestos.
Fernando, ¿qué
tal? Lo que tenemos que discutir es cómo se distribuye esa plata, y se distribuye en el Congreso de la Nación, entre los gobernadores y entre el Estado Nacional. Es así de simple.
Fernando, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué haces, Gabriel?
Bien, te quería preguntar, primero que nada, un dato de las últimas horas. ¿Sabés de esta conversación telefónica que tuvo el presidente con Alberto Fernández?
No, no lo sé. Pero sé que tienen teléfono abierto. En ese
sentido. Están hablando, digamos, entre ellos, sin intermediarios.
Eso me parece muy bien, por lo que yo me he enterado, han hablado en otras oportunidades, así que no me parecería nada raro, no lo puedo confirmar porque no lo sé.
Okay.
Pero la verdad que me parece una buena lógica, porque en realidad, como dijo, siguiendo tu comentario, Romina,
sí,
el ministro Lacunza, no es cierto que los gobiernos deciden todo. Deciden con el debate en el Parlamento, deciden con otros actores. Entonces, Lacunza dijo, ningún gobierno puede solo, es cierto. Uh-huh. Y cuanto más solo puede, es que menos democracia tenemos.
Fernando, otra pregunta te quería hacer. En las últimas horas ha trascendido, incluso citando algunas fuentes oficiales, una idea de que, en cierta medida, la decisión es que ha tomado en las últimas horas el gobierno, el tema del llamado cepo, no cepo, lo que quieras, como quieras llamarlo, la restricción cambiaria y demás, sumado a otras alternativas que habían ocurrido antes con respecto al tema de impuestos a las ganancias y demás, en cierta medida es un reconocimiento de un Mauricio Macri que se repliega de su candidatura presidencial y se centra mucho más en la gestión como presidente. ¿Esto es así?
Yo te diría dos cosas, Gabriel. La primera es, el presidente es candidato a presidente y vamos a ir a dar la pelea, entre comillas, la competencia electoral como Dios manda. Acá hay que representar a todo el mundo y le vamos a hablar a los 44 millones de argentinos. Pero la segunda cosa es que es una concepción propia de Cambiemos, de todos nosotros. Es, el país no puede estar secuestrado en el medio de una competencia electoral. Si lo que no se puede hacer es jugar al país entero para ver si tenés más chances de ganar o menos chances de ganar. Y el presidente Macri lo dijo con todas las letras, mi prioridad es el bienestar de los argentinos. Entonces, lo primero que tiene que hacer son estas medidas, congelar las cuotas UVA para los créditos hipotecarios, refinanciar con la AFIP a las pymes, es fundamental, aumentar las becas Progresar, la reducción de la canasta básica, para el IVA para la canasta básica. Digo, para nosotros toda la vida fue la prioridad la sociedad argentina, si no, no hubiésemos ampliado la asignación universal por hijo. Yo recuerdo todavía en el año 2016, después de haber ganado la elección del 2015, que nos decían, ustedes vienen a sacar todas las asistencias sociales, toda la protección social. No, señor, porque cuando un país todavía es vulnerable, no podés desproteger a tu gente. Lo que hicimos fue ampliarlo hasta poder tener la fortaleza de decir, no necesito más de esta política, pero la Argentina necesita de las políticas de protección social. Entonces, no es replegar las candidaturas para... No, uno es candidato mirando a la sociedad y pensando de que además tenemos el doble rol. Yo he sido oposición. Cuando sos oposición, te toca ser oposición y candidato. Acá te toca gobernar y ser candidato. Y lo vamos a hacer con total convicción y responsabilidad.
Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete. Hace rato que no hablaba, es uno de...
Es cierto, Romina.
No, hace rato que no se te escuchaba. Porque, no, estoy equivocada.
No, es cierto.
Es cierto. Viste que nos encanta, rompió el silencio en va de vuelta, ¿viste? Esas cosas, yo dije, me arruina esa, lo mato. No.
Dejanos
vivir, Fernando, tenemos que trabajar. Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, te mando un abrazo enorme.
Un